Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Crearán torneo escolar para fomentar el deporte en el municipio de Autlán de Navarro. Cihuatlán envía despensas para apoyar a los damnificados por los sismos. En Tuxcacuesco avanzan las obras para la construcción de un nuevo centro de salud. Se viste de baile la Semana Cultural Universitaria con la presentación de la compañía Juan Rosa Tango. Presentan obras literarias del investigador Peter Gerritsen en las instalaciones de la biblioteca Antonio Alatorre. Inician los festejos por el aniversario de la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro. En el tema universitario exige la FEU un freno a la violencia contra estudiantes. En la información estatal construirán 13 nuevas preparatorias en Jalisco para el 2018. En la información nacional emiten página para detallar pormenores de reconstrucción. En la información internacional, Estados Unidos escala tensiones con Cuba y expulsa 15 diplomáticos.
Señal local.
Vamos con la información esta mañana. Les saludamos con muchísimo gusto ante este micrófono su servidora Elia Macías. Muy buen día a usted que nos está sintonizando en esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Itzel Aguilar como productora, de Rafa Luna como reportero, de Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor Orozco webmaster. Han transcurrido 277 días ya de este 2017, por transcurrir solo 88 para que finalice este año. Estamos en la semana 40 del año 2017. El 4 de octubre, hoy, es el Día Mundial de los Animales. En 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en el Congreso celebrado en Viena, y es en 1980 que el Papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los animales y de los ecosistemas, momentos a partir del cual está celebrado como, esta celebración tomó más auge a nivel mundial, celebrándose en muchos países con la bendición de las mascotas. Bueno, ahí tiene usted en el contexto del Día Mundial de. Vamos a iniciar esta mañana con la información a detalle. Ya le adelantamos en este resumen informativo. crearán torneo escolar, esto para fomentar el deporte en Autlán de Navarro. La Escuela de Fútbol Autlán Edgardo Marín y las autoridades de educación en el municipio están gestionando esta liga en la que participarán escuelas primarias y secundarias, que sirva a inculcar en los menores el amor al deporte y alejarlos de los malos hábitos. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
La Escuela de Fútbol Autlán FC Edgardo Marín, en conjunto con autoridades educativas del municipio de Autlán, formarán el torneo escolar de primarias y secundarias Copa 2017-2018. Mario Marín, coordinador de la Escuela de Fútbol y entrenador del equipo de Tercera División Autlán FC, señaló que la intención es inculcar en los menores la práctica del deporte, ya que a través del fútbol se pueden alejar de las calles, de las redes sociales y de hábitos perjudiciales para su desarrollo.
Y es un proyecto nuevo que traemos, ya tenemos la tercera división, ya tenemos la cuarta, ya tenemos la quinta, ya tenemos escuela de fútbol, entonces nos estamos enfocando a toda la juventud, a todos los chicos, para que esto se vaya a cabo, el deporte, por medio del fútbol, y que todos los niños participen y estén ya no tanto en las calles, ¿sí?, en las redes sociales, en los celulares, todo ese tipo de cosas que se acaban en la vagancia, ¿verdad?, haciéndoles lata también a los papás. Entonces lo que estamos involucrando aquí es al deporte, sí, que haya una formación, que haya una disciplina por medio del fútbol.
El entrenador señaló que se ha hecho una invitación escuela por escuela para involucrar a los niños que no están en alguna liga deportiva. Señaló que la intención es que los menores se mantengan activos y jueguen los partidos durante los fines de semana.
Sí, se llevó a cabo una invitación escuela por escuela. Estuvimos visitando a todos los chicos, a todos los niños, que porque hay niños que ya están ocupados, que están en sus ligas entrenando, y hay otros niños que no tienen actividad. Esos niños son los que nos preocupan, esos niños son los que hacen, ¿no?, durante su tiempo libre. Entonces es lo que estamos inculcándole a los niños, que tengan una actividad deportiva, que sea los sábados por las mañanas, y que estén activos sobre los partidos que van a ver los fines de semana, y así inculcándoles en el deporte una disciplina, ¿no?, dentro de su escuela. Es una motivación que estamos haciendo dentro de todas las escuelas.
En este torneo también se involucrarán los padres de familia y a los maestros como entrenadores de los equipos. Al momento son alrededor de 35 equipos conformados por niñas y niños. Algunas de las escuelas que ya se integraron en la liga son las primarias Reforma, Juan de la Barrera, 18 de marzo y Cosío Vidauri. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, todo lo que sea fomentar el deporte, las artes, la educación, y que aleje de las de los malos hábitos, efectivamente, a los jóvenes, a los niños, por supuesto. Cihuatlán envía despensas para apoyar a los damnificados por los sismos. Esta semana los ciudadanos y gobierno de Cihuatlán unieron fuerzas para recolectar víveres y formar despensas que fueron enviados a los estados afectados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, que nos tiene más información.
En esta semana, los ciudadanos y el gobierno del municipio de Cihuatlán se dieron a la tarea de recolectar provisiones para el armado de despensas que se enviaron a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Sobre este acopio, el alcalde de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, señaló que la ayuda no es solo por parte del gobierno, sino de la cooperación de los habitantes del municipio.
Todas las despensas que se juntaban por parte de los ciudadanos, esto, pues la verdad, agradecerles, va a nombre de todo el municipio de Cihuatlán, a nombre de todos los ciudadanos que nos hicieron el favor de entregar y de hacer llegar ayuda para la ciudad de Morelos, de México, donde vayan a ver, donde vayan a la necesidad más grande. Nada más aclararles algo, esto no es como gobierno, esto es como una, nosotros somos el eje que estamos llevando todo, pero lo hicieron los ciudadanos, las despensas, los apoyos, todo lo están entregando los ciudadanos.
Con el apoyo de la ciudadanía y de algunas asociaciones que ayudaron a esta noble labor, se lograron reunir un promedio de 500 despensas y una cantidad considerable de litros de agua. El camión que transportará el apoyo que reunieron los habitantes de Cihuatlán llevará una manta en la que se puede leer: "No están solos, Cihuatlán está con ustedes, Fuerza México". Así lo comentó Martínez Guerrero.
van alrededor de 500 despensas entregadas por ellos, van muchos litros de agua, hubo mucha gente, asociaciones que se entregaron, que nos ayudaron a entregar y que vinieron y aquí mismo depositaron la confianza para que nosotros enviemos para allá. Digo, nada más les hago el señalamiento de eso, la única lona o la lona que va de esta manera, no están solos, Cihuatlán está con ustedes, Fuerza México, esa es la idea, va por parte del municipio de Cihuatlán y que pues todos los servidores públicos también entramos y cooperamos, pero en su gran parte también los ciudadanos, y eso es lo importante, que nos unamos, que demostremos fuerzas y que de esa manera pues ayudemos a quien más lo necesita.
Municipios de la región como Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Casimiro Castillo, El Grullo y Autlán han enviado víveres a los damnificados desde hace algunas semanas. Asociaciones como la Cruz Roja continúa con el acopio de insumos. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Gracias, Itzi, por esta información. Bueno, ya tiene usted ahí el reporte de lo que acontece también allá en Cihuatlán, que se unen a esta solidaridad con las personas afectadas por los sismos. Le tenemos más información, pero antes es momento de hacer una breve pausa y también recordarle y reiterarle esta cordial invitación a que asista a los diferentes eventos que se están llevando a cabo con motivo de la Semana Cultural Universitaria. Recuerde usted que estamos en pleno marco de la semana, del 2 al 6 de octubre se llevan a cabo eventos y que ahorita a las 9:30 de la mañana se llevará a cabo ya el es un foro regional de opinión pública de PRODEUR, el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, es una conferencia y propuestas y debate. Esto se lleva a cabo hoy a las 9:30 horas, ya por comenzar. A las 1 de la tarde, el concierto juvenil de Acoustic Version. Y Ali Sosa también, con su taller de música, esto se llevará a cabo aquí bajo las pérgolas del Centro Universitario. Y a las 7 de la tarde, a las 19 horas, el concierto de la Orquesta Juvenil del Grullo en el Auditorio de Casimiro Castillo. A las 8 de la noche, la obra de teatro Viaje de Tres, aquí en el Aula Magna. Le recordamos que hay eventos completamente gratuitos para que asista. Bien, pues es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos. En Tuxcacuesco avanzan obras para construcción de un nuevo centro de salud. La construcción de este edificio se anunció en julio y hace aproximadamente un mes se inició con la primera etapa. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene más información.
El presidente municipal de Tuxcacuesco, Jalisco, José Guadalupe Fletes Araiza, informó que ya se tienen avances del que será el nuevo centro de salud y adelantó que podría estar terminado antes de que cierre este año 2017.
Pues mire, ahorita vamos, yo creo que a un 50% más o menos de los avances. Yo estimo que en diciembre está terminado.
El nosocomio contará con dos consultorios tipo 1 de medicina general, medicina preventiva, área de observación, archivo, farmacia, residencia médica, sala de espera, recepción, módulos sanitarios y RPBI. El alcalde de Tuxcacuesco afirmó que para la construcción de este edificio ya se tienen asegurados 5 millones de pesos, que serán de aportación federal, y 1 millón más con aportación municipal. Además dijo que aún se busca apoyo para aumentar la inversión en los servicios.
Son 6 millones, son 5 millones por parte del gobierno federal y ahorita andamos con la gestión de 1 millón más para terminar lo que son lo de afuera, lo del estacionamiento y todas esas cosas, que es el millón que hace falta, que que pues andamos en busca de la gestión.
Adelantó que en diciembre también se concluirá con la obra de la Galería Urbana en honor a Juan Rulfo. Informó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por la información. En más detalles, se viste de baile la Semana Cultural Universitaria con la presentación de la compañía Juan Rosa Tango. Este martes por la noche se presentó en el Aula Magna del Centro Cultural Atanasio Monroy esta agrupación de tango argentino proveniente de Guadalajara. Para arrancar, el maestro Juan Rosa brindó unas palabras para explicar a los asistentes los orígenes del tango, para después pues deleitarlos con piezas como La Comparsita, Recuerdo y La Milonga, Reliquias también. Vamos con Gladiola Madera, que estuvo ahí presente y nos tiene los pormenores de este evento cultural que se llevó a cabo ayer aquí en el Centro Universitario.
Piezas como La Comparsita, Recuerdo, Verano Porteño y Paciencia fueron ejecutadas magistralmente por el maestro argentino Juan Rosas y la bailarina cubana Ana Proeza. Esto en la presentación que la compañía Juan Rosa Tango brindó la noche de este martes en el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de la 23ª Semana Cultural Universitaria. Antes de que arrancara la música para deleitar a los poco más de 100 asistentes que se dieron cita en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, Juan Rosa expuso los orígenes y significado del tango. El maestro dijo que la declaración del tango como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el 2009 ha permitido la valorización de esta música y baile.
Entonces, eso quiere decir que el tango es original del Río de la Plata, se considera tanto Uruguay como Argentina. Nosotros decimos que la cuna del tango está en Buenos Aires porque existieron diversas situaciones sociopolíticas y culturales que allá por fines de 1800 hicieron como un caldo de cultivo para que se formara el tango. El tango es prácticamente jovencito, estamos hablando de 100 un poquito de años más de historia viva y palpitante. Y esta declaración hace que justamente los argentinos y los pueblos que amamos las culturas le prestemos atención y lo valoricemos.
También se dijo agradecido por formar parte de la Semana Cultural Universitaria e invitó a toda la comunidad a disfrutar de las expresiones artísticas, ya que enfatizó conocer las distintas artes y de distintas nacionalidades nos enriquecen como seres humanos.
Y este espacio realmente es interesante para el tango hoy, pero sabemos que toda la Semana Cultural hay muchísimas actividades de diversas índoles y eso hace que ustedes, los estudiantes y la comunidad de UTLAN sean afortunados porque conocer las distintas artes y de distintas nacionalidades, como en este caso el tango, nos enriquece como seres humanos y apreciamos la diversidad cultural que obviamente nos dan estas propuestas.
Para arrancar con la presentación, Juan Rosa y Anita Proeza ejecutaron las piezas de La Comparsita, Recuerdo y La Milonga, Reliquias. Posteriormente, los bailarines mexicanos Olivia Molina y Heriberto Flores danzaron al ritmo de bandoneón. Para continuar, salió a escenario la pequeña Camila, que con tan solo 12 años sorprendió a los asistentes con la música del bandoneón, con el que interpretó Por una cabeza, Tango 1 y Adiós muchachos. Por petición del público, que pidió una pieza más, los bailarines ejecutaron el tango de Tres Esquinas para cerrar con los aplausos del público. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Un deleite, definitivamente fue un gran evento esta presentación del tango ayer por la noche en la Semana Cultural Universitaria. Les recuerdo, hoy es una obra de teatro que se llama Viaje de Tres, será en el Aula Magna y es a las 8 de la noche, la entrada es completamente libre. Bien, pues pase la voz, le invitamos para que invite a más personas, a sus amistades, a su familia, y bueno, pues pasemos una noche con mucha música llena de magia, de cultura, de por supuesto de arte. Hoy se expresa a través de la obra de teatro. Los invitamos. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, presentan obras literarias del investigador Peter Gerritsen en este marco de la Semana Cultural Universitaria. Ayer martes se llevó a cabo la presentación de estas obras, Poemas del Mar y el otro, Ventanillas y otros espejismos cotidianos. Esto aquí en el Centro Universitario, en la biblioteca de este centro. Vamos con Itzi Aguilar, que nos tiene la información al respecto.
Este martes, Peter Gerritsen presentó dos de los volúmenes que componen una trilogía en su primera incursión a la creación literaria. Los libros presentados fueron Poemas del Mar y Ventanillas y otros espejismos cotidianos, en las instalaciones de la Biblioteca Antonio Latorre del CUC Sur. Alfredo Tomás Ortega, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, encargado de presentar la obra, comentó acerca del compendio de poemas del investigador holandés. Señaló que algunos temas fueron inspirados por las vivencias de Gerritsen cuando se adentraba en comunidades remotas de México al momento de realizar algunas de sus investigaciones.
Bueno, hay una serie de poemas que tienen que ver con esa vivencia, digamos, a veces casi un choque, con la cultura y la realidad del campo mexicano, porque Peter tuvo esa virtud de no quedarse en la urbe de México, sino ir hacia el campo profundo, hacia las comunidades. Y bueno, hay una serie de poemas que se refieren a eso. Está, por ejemplo, Tiro de Bueyes, que hace una lectura desde unas calaveras de res colgadas en la pared. Y entonces él hace una reflexión sobre cuál es la vida de esos animales de yunta, esos seres condenados a vivir atados y andar pues trabajando la tierra, pero para ellos, pues no, ¿verdad? Para ellos es una vida esclavizada y que termina de esa manera. Es una reflexión muy, muy interesante, que es un choque ahí de ver la realidad, de la manera en que en México se convive con la muerte, ¿no? Muy interesante reflexión.
Guillermo Tomar Vázquez, quien también participó como presentador, mencionó que el contenido de la obra Ventanillas y otros espejismos cotidianos de Gerritsen se puede ubicar como cuento y ensayo, que aunque está realizado en prosa sencilla, no deja de lado el sarcasmo y la agudeza.
Ventanillas y otros espejismos cotidianos, un libro definido por él como un libro de cuentos, aunque me parece que entre los 47 textos muy breves que lo componen, podemos ubicarlos entre cuento y el ensayo también. Están realizados en una prosa sencilla y clara, aunque no exenta de sarcasmo y de agudeza. Sarcasmo y agudeza que podemos comprobar en la forma de describirnos a sus nuevos compatriotas, como él nos llama, y sobre todo en la sensibilidad de ver estas características que nos definen, a diferencia de la tradición de la cultura de la que él viene del norte de Europa.
Gerritsen cerró la presentación de sus obras hablando un poco sobre su vida personal, comentando que es de origen holandés y que a partir del levantamiento zapatista comenzó a laborar en la Universidad de Guadalajara.
Bueno, como ya se mencionó, soy holandés, de origen del este, donde somos puros campesinos. Y llegué en el 93, donde iba a estar nomás un año aquí en México. Fui a la zona indígena, pero después de 6 meses me ofrecieron un trabajo en la Universidad de Guadalajara, básicamente a partir del levantamiento zapatista, ¿verdad? Que empecé el levantamiento zapatista y de repente todo el mundo quería trabajar con indígenas, ¿verdad? Y era muy llamativo porque antes del 1 de enero del 94 no había ninguna camioneta institucional en la sierra. Y Ojeda, me puedes decir también, ¿verdad? Después del 1 de enero estaba lleno. Entonces, empecé un rato en la zona indígena como promotor, como extensionista. Anduve mucho tiempo en la sierra, realmente es lo que me gusta mucho. Y después ya me incorporé aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, ¿verdad? En el 1996, cuando se fundó, 95.
para finalizar, Peter Gerritsen dijo que después de 24 años de vivir en México y de contar con su doble nacionalidad, se siente feliz de vivir en este país y que a pesar de los años no deja de sorprenderse con esta nación. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Ya le hemos estado mencionando acerca de estos festejos por el aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, y ayer, como parte de las actividades del programa, se llevó a cabo una marcha por las principales calles de Autlán. Se conmemoraron 4 décadas de la llegada de la Escuela Preparatoria a este municipio. Las actividades por esta celebración se estarán llevando hasta el día 4 de octubre. Vamos con los pormenores y la crónica de esta participación que tuvieron ayer los alumnos de la Escuela Preparatoria festejando los 42 años de educación de bachillerato. Vamos con los detalles, Rafa Luna.
Aniversario de la Preparatoria Regional de Autlán, se realizó un desfile con la participación de alumnos, exalumnos y académicos de esa institución. Decenas de estudiantes se reunieron frente a las instalaciones del espacio conocido como la Prepa Antigua en Autlán, y de ahí caminaron rumbo a la presidencia municipal, para luego continuar y cerrar su recorrido en el Jardín de la Alameda. El director de la Preparatoria Regional de Autlán, José Luis Cárdenas Ramos, expresó para Señal Informativa que uno de los objetivos principales del desfile es recordarle a la población que la institución sigue vigente.
Esta es una marcha en donde estamos haciendo, diciéndole al pueblo de Autlán que después de 42 años de fundada la preparatoria seguimos presente. Por eso hacemos esa marcha conmemorativa el día de hoy, con respeto, con un reconocimiento a la sociedad de todo el apoyo que nos ha dado.
El presidente municipal de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, también participó en la caminata y dirigió un mensaje para los estudiantes de la EPRA, en el que recordó que esa institución es el precedente del CU Costa Sur.
Yo los invito a no abandonar la escuela, a no abandonar la prepa y a seguir en el camino de la Universidad de Guadalajara. Si tenemos un centro universitario aquí en Autlán, es a causa de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Hubo primero prepa antes que Centro Universitario de la Costa Sur. El Centro de la Costa Sur es gracias a la Preparatoria Regional de Autlán.
En el marco de esta celebración de aniversario, se realizarán una serie de actividades culturales y deportivas. Además, se inaugurarán más de 10 espacios académicos y para el deporte dentro del plantel. Informó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Pues ahí tiene usted los detalles de este evento, bueno, de este desfile, que es parte de las actividades en el programa contemplado de festejo por el 42 aniversario. 84 generaciones, más de 50 mil egresados. Un orgullo, por supuesto, ser parte de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Muchas felicidades. Y hoy continúan con esas actividades. Parece que se tiene programada la inauguración de más de 10 espacios académicos y deportivos, así como también de un programa de actividades culturales y deportivas que ya se están realizando. Vamos a la pausa, regresamos con más información, son las 9:35. Le invito para que siga en comunicación con nosotros, 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy agradecemos que nos atienda vía telefónica el licenciado Edgar Medina. Él es presidente del municipio de Villa Purificación, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Le saluda con mucho gusto Elia Macías.
Buenos días, Elia. Buenos días. Estamos a la orden. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Con el gusto de escucharle, pues, para que nos platique acerca de esta inauguración del Centro de Salud de Servicios Ampliados que fue entregado por el gobernador en el día lunes. Y, bueno, platíquenos a detalle la inversión de este centro de salud y, por supuesto, el impacto que tiene para este municipio de La Villa, presidente.
Sí, pues fue una inversión de un poco más de 16 millones que se hicieron en esta construcción de este hospital de primer contacto de servicios ampliados. La verdad, teníamos un centro de salud anteriormente, pues era una construcción que ya tenía más de 40 años, pues que ya estaba un poco obsoleta, sí estaba funcionando, pero ya estaba un poco obsoleta porque no tenía área para urgencias específicas, no tenía para rayos X, no tenía para hacer estudios clínicos y una sala de expulsión tampoco. Entonces ahorita con esta obra pues viene a beneficiar lógicamente al municipio de Villa Purificación, pero también parte de la región Costa Sur, que también va a ser beneficiada acá por el rumbo de Pérula, pues va a ser un hospital que va a estar más cerca, que vayan a su municipio, uh-huh, de acá de Juan Gil Preciado y toda esa parte.
Uh-huh. ¿A cuánta gente se pretende atender ya con estos servicios ampliados? ¿Qué se estima aumentará? ¿En qué porcentaje? Presidente, háblenos un poquito de esta cobertura que tendrá.
Sí, pues mira, aproximadamente se estaban atendiendo entre 100 personas diarias. Ya con esto ya tenemos las 24 horas, o sea, en algún turno, en la tarde o en la noche, a veces hacía falta doctores. Ahorita ya se tienen todas las 24 horas cubiertas. En el turno de la noche solamente hay un doctor, pero pues no, para atender urgencias. Pero si aumenta en un, de lo que se estaba atendiendo, yo creo que un 40% más con esto, ya se amplió más todavía las instalaciones. Uh-huh. Entonces, se van a atender lógicamente más personas. Uh-huh. ¿Cuántas? Pues ahora sí que, según las necesidades de aquí del municipio y ciertamente de la parte de la región del municipio de La Huerta, acá por el lado de la costa.
Claro, claro. Licenciado Edgar Medina, pues seguramente el rubro de la salud en este tema, en este contexto, pues se adolece en muchos municipios. Ahora Villa Purificación ya cuenta con este centro de salud de servicios ampliados y son las noticias, pues, positivas o las buenas noticias que queremos escuchar y que efectivamente, pues, ojalá que fuera en todos los municipios. Por lo pronto, Villa Purificación ya cuenta con este centro de salud y que, bueno, ayer fue entregado por el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Al respecto, ¿qué nos pudiera mencionar sobre, esta gestión? Ya nos mencionaba que tenían años sin que esto pudiera crecer. ¿Qué nos pudiera mencionar con respecto a este servicio que ahora cuenta la Villa Purificación?
Sí, pues también sabemos pues que el tema de presupuesto para salud pública pues corresponde al gobierno del estado y gobierno federal. Uh-huh. Y que nosotros como municipio estamos abonando. De hecho, el día que nos entregó, pues lo mencioné. Nosotros así aquí como municipio estamos pagando intendentes, estamos pagando veladores, estamos pagando una secretaria también para el mismo hospital. Y todos los servicios de traslados a Guadalajara, Autlán, La Huerta, incluso hasta el estado de Colima y Nayarit, los traslados en ambulancias para los pacientes o familiares con escasos recursos, se los estamos dando gratuitamente, nada más el combustible y lógicamente pues el chofer que maneja la ambulancia. Uh-huh. Con un aproximado en pesos de lo que vale a nuestra administración, aproximadamente 2 millones de pesos invertidos nosotros como municipio. Entonces sabemos que no es el tema fundamental del municipio, no, el recurso pues es muy poco para atender todo. Incluso también a veces hay desabasto de medicamentos. Tenemos una farmacia para los empleados del municipio y pues también para hacer ayudas a personas de escasos recursos, y también estamos ayudando. Aquí el secretario de salud se comprometió a que el desabasto ya no va a suceder, que ya van a estar las farmacias bien completas, pero bueno, ya sabemos la economía cómo está y sabemos que en algún momento a lo mejor va a fallar, pero el municipio va a estar siempre al pendiente. Cuando menos lo básico, el municipio pues está apoyando en la medida de lo posible a las personas de más escasos recursos.
Claro, pues bueno, este rubro es el que está como en primer necesidad, ¿no? En las prioridades por atender el tema de la salud, algo pues muy atinado y bien por este municipio de Villa Purificación, que bueno, ya nos menciona, presidente, no solo será para los habitantes de la villa, sino de otras delegaciones o otros municipios vecinos.
Así es.
Muy bien.
Sí, así es.
¿Qué municipios son los que se sirven también de este centro de salud, presidente?
Aquí le puedo mencionar que tenemos a escasos 20 minutos ya localidades de los límites de la Huerta, por acá por el rumbo de la costa, lo que es La Mesa, Ana Castillo, Juan Gil Preciado. Ya ha llegado a Pérula, pues ya Pérula se puede trasladar a Tomatlán, incluso claro, para acá, para Barra Navidad. Pero todas esas localidades que están aquí cerca, antes de salir a la carretera federal, pues están más cerca de venir aquí a Villa que de ir a alguna localidad Tomatlán o incluso a Barnavidad. Entonces esa gente de alguna manera cuando hay alguna urgencia pues vienen aquí a Villa. Hace dos días también el domingo por la mañana se tuvo un accidente muy, el sábado por la tarde perdón, se tuvo un accidente pues algo pues cómo se puede decir,
aparatoso.
Grande, aparatoso, así es, hubo dos vehículos quemados y aún muchas personas lesionadas. Venía un carro con familia y una camioneta también. Se trajeron aquí a Villa algunos, la ambulancia fue aquí de Villa a atenderlos y se trajeron aquí al hospital. Entonces, a Casimiro Castillo también, hay aquí cerca de Alvarado, está también muy cerca. Sabemos que también está Casimiro igual a la misma distancia, pero pues creo que va a ser un beneficio no nomás para Villa, como le comento, la Huerta está muy cerca, esta parte de la costa, y Casimiro Castillo. Entonces, incluso aquí tenemos el tema del Vallartazo y el Talpazo, por aquí es una ruta por donde pasan esas personas que vienen en motos o a caballo o a pie, y que también aquí va a ser para dar servicio a quien lo necesite.
Pues bien justificado, por supuesto, la presencia de este centro de salud y ahora pues creciendo, y esto es algo muy importante. Bien, presidente, pues voy a aprovechar su presencia vía telefónica, bueno, en esta entrevista, bueno, para preguntarle cómo va el tema de desarrollo económico por allá en el municipio de La Villa, se promueve el turismo, platíquenos un poco de lo que se está generando allá en este bello municipio.
Sí, pues estaba muy abandonado todo ese tema, el tema de cómo de hacer una rama económica, desarrollar económicamente al municipio. Nosotros como administración pues sabemos que no podremos crear una maquiladora o cosas así, empresas. A veces la gente malinterpreta el manejar o el desarrollar económicamente un municipio es traer alguna empresa que se instale aquí. Pues yo también lo veo de cierta manera, a veces hay empresas que vienen pero traen su gente de fuera. Nosotros le apostamos al tema del turismo.
Claro,
el turismo llega,
es una vía
que hospeda, deja su dinero, va a comer a la fondita, al restaurante, deja su dinero inmediato, y yo lo veo como que es una economía que se desarrolla inmediata.
Claro.
Hicimos una ruta.
Son parte también de la ruta Chacali, ¿no, presidente?
Exactamente.
Platíquenos, ¿cómo va?
Nos pusimos de acuerdo aquí los presidentes de la región, de Tomatlán, La Huerta, Cuautitlán, Casimiro y Villa Purificación, para hacer una ruta, la cual fuera aquí en la región, nos hicieron una rama económica aquí en la región. Las personas que lleguen, de hecho hoy en esta 6 de octubre ya se está promocionando, ya se abrió el tema de los precios y todo eso. La gente que se hospede en Cihuatlán, en Tomatlán, La Huerta, en la zona costa, les van a ofrecer que vengan a Villa Purificación, que vengan a Casimiro, a Cuautitlán, a conocer la sierra. Ya hicimos un inventario de todos los lugares turísticos que podemos ofrecer, el tema de restaurantes, de hospedaje y todo eso. Entonces, a partir de octubre, ahorita precisamente en las fiestas de octubre, hay un stand promocionando esta ruta Chacali, que es una idea que nació de los 6 presidentes de aquí de esta región Costa Sur, y que lo que queremos es promocionarnos y así de esa manera pues generar economía en nuestra región.
Claro, bueno, esta parte también es importante, como ya lo menciona, presidente, que sea a través del turismo esta vía para poder generar este desarrollo económico. ¿Por qué no? Hay lugares bellísimos también donde visitar ahí en Villa Purificación, tal vez pues aprovechando esa fortaleza que es paso hacia la costa, y ¿por qué no de esta manera vender la idea, ¿no? De llegar, sí, quedarse hospedados un día en el paso hacia la costa, disfrutar y bueno, así hacer este recorrido por estos municipios de la Ruta Chacali. Presidente, pues nos encantaría tener la oportunidad de platicar más acerca de lo que están haciendo, lo que se está generando allá en la villa, pero bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero lo comprometemos para que nos visite por acá directamente a la cabina un día de estos.
Claro que sí, Genia, yo sí me gustaría platicar más cosas que tenemos en proyectos, como por ejemplo la carretera Villa Purificación Autlán, que también estamos metiendo. Lógicamente el municipio no puede hacer una obra como esa, pero estamos gestionando, estamos invitando a los presidentes, tanto de Casimiro como la Huerta y Tomatlán y Castivilla Purificación, que somos los más directos, y Autlán, a que le invertamos un poquito de dinero cada uno. Hay un fondo que se llama Fonderrec, ese fondo lo puedes invertir como región, y yo estoy invitando al presidente de Autlán, al de Casimiro, al de la Huerta y Tomatlán, a que nos unamos y con lo poquito que tengamos los municipios, ir con el gobierno del estado y gobierno federal, a que también queremos que esta carretera o esta vía de comunicación, que va a ser muy importante y un detonante económico para esta región, que se haga realidad ya. Solamente quedan 14 kilómetros por hacer. Yo creo que no es mucho, es más lo que se está invertido ahí, que si no se hace va a quedar obsoleto o va a ser una inversión que se hizo nomás en vano, porque nadie va a querer darle mantenimiento si no lleva a ningún lado.
¿De qué entonces depende que este se concrete, esos 14 kilómetros, presidente?
De recursos, Elia. Ocupamos dinero ya nada más, son aproximadamente, pienso yo, más o menos, no soy diestro en la materia, pero yo creo que sí se ocupan unos 80 millones.
Muy
y
bien.
Estos municipios que menciono, nos unimos y aportamos nuestro Fonderrec, son aproximadamente 3 millones y medio por municipio, ya estaríamos juntando entre 4, 12, como unos 15 millones, a lo mejor no es mucho, pero yo si lo sumamos lo de nosotros, los presidentes, cuando menos en brecha, tendríamos esa carretera ya transitable.
Y bueno, que se le diera continuidad, ¿no?, en lo sucesivo, para que esto se pudiera concretar ya, porque tiene muchísimos años, ¿no?, en este plan, en este proyecto de que se pueda concluir.
Sí, pues es una obra que es, bueno, es una carretera que a mí me comentó mi abuela, que hace 80 o 100 años se tiene proyectada.
Claro.
Y bueno, ya del periodo del estado, del anterior, del gobernador Emilio, y esto con el gobernador Aristóteles, es cuando se le ha hecho estos tramos, el tramo aquí de Villa Chamela,
sí,
y el tramo que estaba acá rumbo de Autlán aquí a Villa, lo que se le ha hecho, pues bueno, estos dos sexenios lo han hecho,
claro,
pero ya queda muy poquito, son 14 kilómetros, tenemos que hacer un esfuerzo, yo como municipio estoy dispuesto, este recurso lo podemos utilizar en otras cosas aquí, de servicios básicos que también
son necesarios,
son muy necesarios, pero yo creo que viene a beneficiar más esta carretera porque es un detonante económico para esta región,
para la región,
para Villa Purificación. Así es.
Claro, claro. Pues bueno, ya lo tendremos por acá directamente en cabina. Le hacemos agenda con usted y nos da muchísimo gusto saludarlo y escucharlo nuevamente por acá en este espacio Señal Informativa. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Elia. Estamos a la orden.
Hasta luego. Muy buenos días. El licenciado Edgar Medina es presidente municipal en Villa Purificación y nos ha hablado acerca de estos avances que se tienen en el municipio de la villa con respecto al tema de la salud. Hacemos la pausa brevísima. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la participación y colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
Elia, buenos días, como todos los miércoles. La saludo a usted y a todo su auditorio, a la orden aquí, trabajando.
Muchas gracias. Pues lo escuchamos con su comentario hoy. ¿Qué nos va a compartir?
Mire, quiero hacer dos comentarios en el sentido de la semana cultural que estamos viviendo en el centro universitario y que estamos desarrollando esta semana. Primero, lo que ya pasó, se levantó ya lo de Papirolas, tuvimos, que seguramente no la noticia, pero bueno, esta es mi impresión. Yo hice un par de recorridos por los talleres, estuve en la obra de teatro de Papirolas. Entonces se levanta el Festival Papirolas, que duró 2 días y que creo que generó muchas satisfacciones, mucha alegría entre los niños y mucho aprendizaje. Lo pude constatar en 2 recorridos que hice, uno el lunes y otro el martes. Y la verdad es que muy satisfechos en el centro universitario por lo que este festival significa y digamos trasciende, impacta, ¿no? Y que pues el centro universitario hace un esfuerzo para que aquí en Autlán se imparta. Yo les preguntaba a la gente a la maestra García Batis, encargada de Papirolas, y no se desarrolla en todos los centros universitarios regionales, ¿eh? Digamos que somos casos de excepción y privilegiados aquí en Autlán. Uh-huh. Tiene pues un elevado costo esto para los centros universitarios, sin embargo, bueno, la rectora empeñosa, como siempre, pues insistía en que se hiciera este ejercicio y se invitaran a escuelas de la región. Vinieron de prácticamente todos los municipios de la región. El contacto era a través de las escuelas, venían los grupos desde kinder hasta preparatoria. Entonces la verdad es que muy interesante y muy satisfactorio este ejercicio, ¿no? Los chiquillos allí pues muy contentos, muy divertidos y aprendiendo. El otro, bueno, ayer hubo un evento de tango en la noche, con esto cerró la jornada que ayer en la noche. La verdad es que sencillo pero fascinante a mi juicio, y los comentarios pues muy favorables al espectáculo. La gente salió muy contenta, algunos de ellos incluso podría decir fascinados con el espectáculo, que bueno, fue muy interesante cómo se presenta, porque nos hacen pues una explicación sobre la historia, sobre el significado, sobre la trascendencia del tango, sus instrumentos, nos hacen como una especie de conferencia informativa y luego nos dan demostraciones sobre baile, sobre un instrumento, digamos, el más iconográfico de los instrumentos del tango. Entonces, muy satisfecho también por este ejercicio. El aforo, pues yo calculo un poco más quizás del 60%. Hubo lugares que no se llenaron. En ese sentido, pues creo que se aprovechó una excelente oportunidad para ver un espectáculo excelente. Que alguien me dijo, yo no lo sé, como ustedes saben, pues yo tengo poco de retorno acá en Autlán, pero alguien me dijo que a su juicio no habían tenido un espectáculo de este tipo de baile de tango aquí en Autlán en muchos años, ¿no? Pues la gente muy contenta salió ayer de esta jornada. Y pues para el día de hoy, ahorita a las 10 de la mañana, pues invitarlos, puede estar en tiempo, quien guste, de venir a acompañarnos en la sala de gestión y gobierno de la Biblioteca Antonio Latorre. Pues tenemos una jornada académica por demás relevante, por demás importante. Viene personal de la Procuraduría Urbana, pues a tratar temas de desarrollo urbano. Y bueno, también es un tema que yo creo que vale mucho la pena discutir más en la región, sobre el proyecto urbano que tenemos. Tenemos pues muchos asentamientos urbanos, tenemos el proyecto, por lo menos en papel, aprobado por el Congreso del Estado, la metrópoli digamos, Metrópoli Corredor, Autlán, El Grullo, El Limón, bueno, eso, digamos, abre la oportunidad para dos cuestiones que me parecen claves. Una, para pensar nuestro proyecto urbano, cómo vemos y cómo pensamos nuestra ciudad y nuestro corredor, el Autlán, El Grullo, El Limón, cómo lo podemos proyectar, cómo lo podemos mejorar. Y por otro lado, bueno, la posibilidad de bajar recursos económicos para implementar procesos de desarrollo urbano ordenados, planificados, etcétera. Y bueno, tenemos otro corredor muy importante en la región, bueno, no en la región Amula, pero digamos en la región Autlán, que me parece también muy relevante de discutir, que es el corredor costero Barra de Navidad, Melaque, San Patricio y Obregón, ahí pegado con Jaluco. Entonces, más las cabeceras municipales y algunos pueblos que pues, tienen un atraso urbano importante, como por ejemplo el Chante, ¿no? Entonces, hoy tenemos, ahorita a las 10, esta jornada de, digamos, de temas de desarrollo urbano. Vienen expertos de Guadalajara, de la Procuraduría Urbana, y en este marco el maestro Enrique Jardel hará una conferencia sobre temas de desarrollo urbano en nuestra región.
Claro.
Pues esas son las cosas que
muy bien, doctor, pues muchas gracias por su comentario y pues nos sumamos a esta convocatoria, a esta invitación que usted hace para que veamos a la comunidad universitaria, a alumnos del centro presentes en estos eventos culturales, a la población en general, que ayer se dio cita, vimos pues el gusto pues por las diferentes expresiones artísticas, y esto pues nos da mucho gusto que se comparta y que bueno, se hace esta cordial invitación reiterada para que asistan el día de hoy a esta obra de teatro. Muchas gracias, doctor, por su comentario.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buen día. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Ya nos vamos, ya se terminó, perdón. Bueno, pues ya nos vamos, le deseo a usted que tenga un gran día. Quédese con nosotros hoy, dese cita a las 8 de la noche a la obra de teatro Viaje de Tres en el Aula Magna. Y a la 1 de la tarde se lleva a cabo el concierto de Acoustic Version y también de Ali Sosa, aquí en las pérgolas de este Centro Cultural Atanasio Monroy. Ya me voy. Le deseo que tenga buen día. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, me despido con esta frase de Gilbert Chesterton. Dice: no hay cosas sin interés, tan solo personas incapaces de interesarse.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.